Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número uno de Odaibanet Radio y es transmitido desde la Ciudad de México el 5 de agosto del 2006. ¿Qué tal? Gracias por escuchar esta transmisión. Y pues los invito a que llamen con sus preguntas, con sus dudas técnicas. Estamos en la Ciudad de México. Marquen el teléfono, déjenme un recado y posteriormente su recado aparecerá en nuestro programa. El teléfono, si ya están listos para anotar, es el 5205-7832. Tenemos otros medios de comunicación, si jalaron este archivo de audio en nuestra página. Tenemos también acceso por Skype, llamadas de computadora a computadora sin costo, utilizando el internet para todos nuestros amigos que viven en provincia. También nos pueden mandar mensajes grabados. Tenemos otra liga, un botón para dejar un mensaje grabado. Tu computadora simplemente debe de contar con un micrófono y con el programa de Flash de Macromedia. De esa forma me puedes también dejar recados. Los escucharé y daremos respuesta aquí en el programa. Y pues aquí nos gusta hablar de tecnología. Así que vamos a platicar de todo lo que sea tecnología. Teléfonos celulares, agendas personales, teatros en casa, no solo de computadoras, internet, software, cualquier cosa que tenga dentro un chip, cámaras portátiles o de video, reproductores de MP3. Por favor, sus preguntas, comentarios, sugerencias, yo le invito a hablar, hablemos. Utilice los canales que le estoy ofreciendo para que podamos interactuar y que este sea un programa que le sirva a todos. Es interesante que usted haga preguntas, no se quede con dudas. Porque cuando usted hace una pregunta, hay otra persona que también tiene esa duda. Y cuando usted me lo pregunta al aire y le damos respuesta, pues todas las personas que no lo sabían se quedan, ¡hey! ¡Qué bien! De eso se trata. Vamos a colaborar todos aquí, hacer un programa ameno. Y aquí continuamos y empezamos con este programa. Ahora, respecto a las preguntas técnicas, hay una carta enviada por Andrés que dice: hola, quiero poner 6 bocinas en mi coche. La pregunta es, ¿necesito un amplificador para conectarlas? ¿Sin amplificador el sonido es el mismo? ¿Tiene algo que ver la potencia de las bocinas? Lo que quiere hacer Andrés, en otra nota aparte, él tiene un estéreo de 52 watts de potencia con 4 canales o 4 amplificadores. Tiene un par de bocinas de 40 watts de potencia nominal. Tiene un segundo par de bocinas también de 40 watts de potencia nominal. Y un tercer par de bocinas de 240 watts. No nos menciona si tiene un amplificador. Pero a todo esto, la recomendación es de que las primeras 4 bocinas, las que son de 40 watts, conectarlas directamente a las 4 salidas del amplificador, una bocina por salida, y distribuidas como correspondan la izquierda y la derecha frontales y la izquierda y la derecha posteriores. Las otras dos bocinas, pues lo más aconsejable es meterlas dentro de un bafle, un cajón que permita hacer una resonancia y que invierta en un amplificador, en un amplificadorcito de potencia, pues de unos 100 watts, de unos 200 watts todavía es aceptable, ya que las bocinas son de hasta 240 watts. Simplemente cuidemos que el amplificador no arroje más potencia de lo que las bocinas pueden aceptar de manera regular. De esta manera, podemos entonces tomar una señal del autoestéreo, meterla al amplificador y este amplificador manejará las dos bocinas posteriores. Algo interesante y que se ha tornado en una moda estos días es tener esas cajas que suenan muy con unos bajos muy profundos que los puede uno escuchar hasta esquinas de distancia. En este caso, lo más recomendable es de que el amplificador tenga un filtro de entrada o un crossover, un selector de banda, y ajustarlo de tal manera que solo permita la entrada de las frecuencias bajas, los típicos tambores o las percusiones más bajas del espectro de audio, porque esas serán las que impulsarán a estas bocinas. Las frecuencias bajas propiamente no son un sonido. Realmente no las escuchamos, las frecuencias muy bajas. Esas frecuencias las sentimos. Cuando retumba, cuando sentimos ese estremecimiento, es que estamos escuchando frecuencias muy bajas. Bueno, estamos siendo expuestos a frecuencias muy bajas. Y pues esta es la recomendación para que conectes tus 6 bocinas a tu sistema de sonido. Solamente tienes que agregar un amplificador y con eso quedará completo tu sistema de autoestéreo. El año pasado, una revista alemana realizó un proyecto muy interesante. El experimento consistió en determinar qué tan confiables son los CD-ROMs para guardar información. Y lo que hicieron fue guardar hace 5 años varios CDs que grabaron y almacenaron dentro de un locker en un sótano. 5 años después, abrieron el locker y trataron de leer la información en los discos. La sorpresa fue de que la información estaba muy degradada, daban errores de lectura. En fin, la información no estaba completa. Bien sabíamos que los CDs no son eternos. Ningún fabricante puede asegurar que su información quedará grabada permanentemente. Vamos, los fabricantes no tienen tanto tiempo produciendo CDs como para que puedan hacer garantías de esa naturaleza. Así que este experimento realizado por esta revista alemana nos dice que debemos de migrar tan a menudo como podamos nuestra información. Respaldar siempre, debo de insistir a todos mis amigos y usuarios, siempre hay que hacer copias de seguridad. Nunca sabemos cuándo nos va a fallar la computadora o cuándo va a fallar el disco duro. Siempre hay que tener copias. Y no solamente una copia, hay que tener 2-3 generaciones de copias. Y otro punto muy importante es no quedarse con las copias en el mismo lugar. Hay que llevarse las copias a otro domicilio, a otro lugar. Esto es para dar todavía mayor protección a la información. ¿Qué pasa si sucede un incendio en la oficina? Se quema todo. Pero si se tienen copias de la información en un sitio remoto, la información ya se protegió. Se nos pudieron quemar la computadora y con él los CDs que se encontraban almacenados en la misma oficina. Todo se achicharra. Pero si tenemos una copia adicional almacenada en otro lugar, con esto tenemos mayor confiabilidad de que rescataremos nuestra valiosa información. También es interesante entender que debemos ir migrando nuestros datos conforme avanza el tiempo. Al principio, pues era grabarlo en discos, en floppies. Hubo una temporada que debutaron las unidades de cinta para computadoras personales. Nunca tuvieron éxito. Luego se nos presentaron unos discos, unos floppies encapsulados. Fueron muy populares en la Mac, en la PC también. Ya desaparecieron. Se volvieron obsoletos muy rápido. Y ahora tenemos los CDs. Podemos grabar un CD-ROM en nuestra computadora con una capacidad de 800 megabytes. Ahora tenemos los DVDs, que les pueden caber 4.7 gigabytes, y si son de doble capa, pues el doble de esa información. Así pues, debemos procurar ir copiando nuestros respaldos con tecnologías más nuevas, pues para garantizar en el futuro que tengamos esa información si es que es muy valiosa. Alguien me comentaba hacer una cápsula del tiempo, de guardar muchas cosas en CD y luego enterrarlo en un baúl para que dentro de 50 años, pues la gente que abriera el baúl pudiera ver un testimonio de lo que era el presente. Guardar fotografías, canciones, algunos videos. Pero vamos, 50 años en el futuro, tan solo pensamos que había, pues ya no 50, 20 años en el pasado. Hace 20 años todavía grabábamos con cámaras de 8 milímetros sobre película fotográfica. Y si hoy abriéramos un baúl, ¿cómo vamos a ver eso? Difícilmente, ya no queda mucha tecnología. Si hubieran guardado cassettes de 8 tracks, ¿con qué los vamos a leer hoy día? Así que los humanos tendemos a pensar que todo seguirá igual. Lo mejor para una cápsula de tiempo es guardar información impresa. Vamos, al final, la gente que abra el baúl tiene ojos, podrá ver, leer, ver imágenes. Creo que el medio impreso es lo mejor para una cápsula de tiempo. Para las personas que necesitan tener su información digital, pues discos duros. Es muy recomendable tener un disco duro de respaldo. Y, pues si se puede, dos. Conectado con una de estas cajas que permiten usar el puerto serial o mejor aún el puerto FireWire. Y hacer copia de todo en discos duros externos. Es más rápido, no consume mucho material, es muy práctico. Y pues es relativamente leíble en el futuro porvenir cercano. Pero para algo de mayor tiempo tenemos que ir incrementando la tecnología que usamos para respaldar la información. Tenemos que ir creciendo conforme la tecnología va avanzando. Así pues, si creían que los CDs eran confiables, piénselo dos veces. Ahora en la parte de computadoras, algo que me suelen preguntar mucho es ¿qué disco duro es conveniente? ¿Cuál hay que comprar? Llegado el momento de elegir un disco duro, ¿cuáles tenemos que buscar? En lo personal, a mí me gustan mucho los de la marca Seagate, pero en estos días cualquier disco duro te funciona muy bien. De hecho, ya solamente existen tres fabricantes y cualquiera de los tres pues ya fabrica discos duros igual de confiables. Últimamente me ha llamado mucho la atención los discos duros Raptors de la compañía Western Digital, ya que estos corren a 10.000 revoluciones por minuto. Son discos más rápidos, son muy veloces y a final de cuentas se va a notar un rendimiento en la computadora, ya que actualmente el ancho de banda que se maneja para transferir datos del disco duro a la computadora está limitado por la velocidad del disco duro como tal. Esto me lleva al otro tema. ¿Qué tipo de conexión para el disco duro se debe preferir? ¿Los cables paralelos ID o los muy nuevos conectores seriales o SATA? Bueno, esta tecnología serial ATA es muy nueva, está madurando, trae drivers muy modernos y como conclusión podemos decir que cualquier cosa serial será más rápida que cualquier cosa paralela. Un ejemplo, pues los cables que usábamos para conectar la impresora eran cables paralelos. Hoy día utilizamos cables USB que pueden transferirle mayor cantidad de información a la impresora. Lo mismo va para los cables FireWire. Esos tienen todavía un mayor ancho de banda. Y aunque están usando menos hilos de cobre que los cables paralelo, simplemente están mandando la información a una mayor velocidad. En este caso, para los discos duros, el principio es el mismo, pero también auxiliado con manejadores en la parte del software, el que se encarga de decirle al procesador y al periférico cómo debe de pedir las cosas al dispositivo conectado, los maneja a una gran velocidad de transferencia. Así que otro dato es de que cuando escojas un disco duro, que no te engañen con la velocidad máxima pico que puede tener. Lo que realmente nos interesa es la velocidad de transferencia sostenida. Y de hecho, hoy día los estándares PCI, IDE y Serial ATA son lo suficientemente rápidos para manejar a los discos duros más veloces que se puedan aparecer. ¿En qué aplicaciones se nota más? Pues cuando se están cargando juegos de video, ahí se nota una mejora sustancial. Indudablemente cuando se está editando video o se están reproduciendo grandes archivos de video en la computadora. Para otras aplicaciones más conservadoras como procesadores de texto o hoja electrónica, ahí no vamos a notar realmente gran cambio. Vamos a notar que el sistema operativo es más veloz cuando encendemos la computadora. Va a cargar más rápido el sistema operativo, se va a notar más veloz. Y esa es la gran ventaja de hoy día los discos duros, que se vuelvan más rápidos porque se han quedado un poco lentos con respecto a la tarjeta madre de la computadora, que ya alcanza mayores velocidades. Ya necesitábamos que los discos duros pudieran transferir información a mayor velocidad. Escribe hacia el foro de preguntas técnicas de Steren nuestro amigo Luis. Luis hace la pregunta: ¿con un switch puedo hacer una red LAN? Tengo varias PCs, así que tal vez tenga que conectar unos a un switch y otros a otro switch y conectar estos switches entre sí. ¿Se puede? Tengo el internet de cablevisión. El primer switch lo puedo conectar al modem DSL de mi proveedor de internet. Muchas gracias. Pues bien, Luis, en efecto sí. Los switches de hecho son el corazón de las redes de área local, es por donde pasan las comunicaciones entre varias computadoras. Antiguamente utilizábamos un equipo que se llamaba hub. Físicamente se veían iguales, una caja con las clavijas para conectar los cables de red, pero esencialmente el funcionamiento de un hub era muy diferente al de un switch. Un hub era todavía muy primitivo. Conectabas varias computadoras entre sí utilizando el hub. Pero tenía el problema de que todas las computadoras compartían el mismo ancho de banda que el hub daba. Así pues, si tú tenías, por decir, 5 computadoras conectadas entre sí y en un momento dado una computadora está transfiriendo muchos archivos hacia otra, las demás computadoras van quedando con menos de ancho de banda residual. De tal manera que los hubs son equipos muy problemáticos, ya que el ancho de banda se reparte entre todas las máquinas, y si todas tus máquinas empiezan a tener tráfico de red, llega un momento dado en que simplemente se atasca la red, se vuelve o se entorpece la transmisión de datos, porque todas las computadoras están escuchando lo que todas las demás máquinas están hablando. Por otro lado, el switch tiene la gran ventaja de que esta analogía la vamos a utilizar. ¿Se acuerdan cómo eran las operadoras telefónicas en los años de 1900, de principio de siglo, vaya? Pues ellas recibían la llamada de una casa y ellas tomaban una clavija y conectaban el teléfono que estaba haciendo la llamada con el de el teléfono hacia donde se quería llamar. Ellas se encargaban de hacer la conmutación o el switcheo. Es la función actual que realizan los switches modernos de computadora. Cuando una computadora necesita comunicar datos a otra computadora de la red, establece un canal dedicado. De esta manera, el ancho de banda no se merma para las demás computadoras y es más eficiente la comunicación, ya que el switch tiene un nivel, aunque muy pequeño, pero es lo suficientemente inteligente para saber de dónde vienen los datos y hacia dónde van para crear canales dedicados temporales mientras dure la comunicación. Por lo tanto, para armar una red de área local, definitivamente te conviene utilizar varios switches para que vayas regando la topología de cables, vayas haciendo tus conexiones de computadoras. Simplemente recuerda que debes de tener un buen muro de fuego o un ruteador a la entrada de tu red cuando la vayas a conectar al internet. Fuera de eso, si no tienes internet, tus computadoras pueden dialogar entre sí utilizando uno o varios switches y crecerlos tanto como quieras o como necesites. Es todo lo que tenemos por el momento. Este es el primer programa de una serie que esperamos, con el apoyo de ustedes, tengamos más episodios en las próximas semanas. El plan original es tener un programa a la semana. Y les recuerdo, necesitamos que ustedes participen. Nuestras formas en las que ustedes se pondrán en contacto con nosotros son utilizando el programa de Skype, contactando al usuario Odaibanet. También contamos con un número telefónico aquí en la Ciudad de México. Nos pueden hacer llamada local o, si gustan larga distancia, es el 5205-7832. También contamos con un correo electrónico, ya sea que nos quieran mandar su mensaje grabado o de audio como un correo electrónico de voz o texto, el tradicional texto donde nos planteen sus dudas, sus preguntas. La dirección de correo es odaiba.net@gmail.com. Quedo a sus órdenes, yo soy Valente Espinosa. Solo me resta agradecerles que hayan escuchado esta transmisión y les recuerdo que nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente.